Esencias musicales. Bienvenidos a vuestro programa, amigos y amigas. Hoy empezamos con otro de los olvidados, Carlos Félix López Buchardo. Nació en Buenos Aires el 12 de octubre de 1881 y falleció en la misma ciudad el 21 de abril de 1948. Estudió primero composición en Buenos Aires con Constantino Gaito y siguió más adelante su formación en París con Albert Roussel. A su vuelta a Argentina, López Buchardo contribuyó mucho para establecer las instrucciones que dieron vida musical a su país. Fue durante 32 años presidente de la Asociación Wagneriana, creada en 1912. En 1932 creó la Escuela Superior de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Integró el directorio del Teatro Colón y en 1936 fue nombrado miembro del número de la Academia Nacional de Bellas Artes. En 1924, el Gobierno Nacional le encomendó la creación y dirección del Conservatorio Nacional de Música y Arte Escénico. López Buchardo lo dirigió hasta su muerte en 1948. Su catálogo vocal incluye óperas, misas, comedias musicales y unas 50 canciones. Su obra eludió las grandes estructuras formales y la elocuencia sinfónica, a excepción de una única obra para gran orquesta que llegó a escribir, Esencias Argentinas, que se estrenó en 1922 en el Teatro Colón con la Filarmónica de Viena. Sus tres partes son Día de Fiesta, El Arroyo y La Campera. Las pasamos a escuchar de la mano de la Orquesta Sinfónica Entre Ríos y Gabriel Castaña a la batuta.
Thank you. Thank you.
Los instrumentos de la orquesta, el contrabajo. Dragonetti fue el hombre al que Beethoven acudió cuando buscó consejo sobre el contrabajo, y su consejo fue inquebrantable. Tiene un mundo de sonido propio. Dragonetti era conocido por su formidable fuerza y resistencia. Fue particularmente importante en un momento en el que el papel del contrabajo en la orquesta era ayudar al maestro de conciertos a mantener la cohesión y establecer el tempo. Tenía unas manos enormes con dedos fuertes y anchos, lo que le permitía tocar con un puente más alto y cuerdas dos veces más lejos del diapasón que los otros bajistas. Esto no era nada estándar en estos tiempos, ya que la mayoría de los jugadores solían tocar en una posición, una nota con el dedo índice y otra con los otros tres dedos en combinación. Pasamos a escuchar el dueto para cello y contrabajo en si bemol mayor, de Domenico Dragonetti, por el dúo Querelle des Buffons.
Thank you.
Obra comentada. El día parece haber pasado afortunadamente para al menos un desarrollo provocado por la consagración de la primavera, obra de 1913 de Igor Stravinsky. La crítica del concierto del estreno, por ejemplo. ¿Quién escribió este diabólico rito de primavera? ¿Qué derecho tenía él para escribir la cosa contra nuestros oídos indefensos para lanzar un choque, aferramiento, sonido metálico? ¡Bing, bang, bing! Y luego llamarlo rito de primavera, la temporada cuando el ala alegre, los pájaros cantan villancicos melodiosos y la armonía está en todo. El que podía escribir el rito de primavera, si estoy en lo cierto, por derecho debería girar. Mientras linchando al compositor, que el autor anónimo en el Boston Herald, el 9 de febrero de 1924, parece defender en su último apareado, parece un poco excesivo como una sartén. Uno debe recordar que tales vituperaciones solo se agregaron en el aire de los sucesos de escándalo que habían rodeado la consagración de la primavera desde su estreno en París unos 10 años antes. Ciertamente, el impacto de este evento legendario, así como también recepciones coloridas similares para el trabajo en otros lugares, aceleró su reconocimiento como un acontecimiento seminal completo y un logro en la historia social y del arte del siglo XX. Al comprender las primeras reacciones a la obra, vale la pena considerar que, si bien Stravinsky se encontraba en una etapa relativamente temprana de su carrera, un cuadro de compositores más antiguos conocidos y más tradicionalmente alineados, como Strauss, Camille Saint-Saëns, Sibelius, Edward Elgar y Rachmaninoff, permaneció activo y retuvo una buena cantidad de dinero por el público. Al mismo tiempo, el escenario adoptado por los colaboradores del ballet Stravinsky, el folclorista y artista Roedrich y el coreógrafo Nijinsky, el empresario Diaghilev, estaba lejos de los temas gentiles, sentimentales y románticos que antes dominaban el ballet. Esta colección de escenas de la Rusia pagana, el subtítulo de la obra, se refiere a una exploración de la naturaleza, tanto humana como de la tierra misma, a través de los rituales de renovación, en última instancia, sacrificio humano de una primitiva sociedad. Los títulos de las dos secciones principales del ballet, Un beso de la tierra y El sacrificio saltado, así como las diversas divisiones internas, dejan en claro la progresión ritualista, sagrada, inviolable, de los eventos recreados a través de la música y la coreografía y los elementos de esta progresión. Stravinsky sostiene hábilmente y aumenta continuamente la sensación brutal de inebatibilidad, sobre todo durante el trabajo, mientras encapsula elementos más específicos en escenas individuales. La introducción levanta el telón sobre la tierra misma. El fagot, solo distintivo, establece lastimosamente un rumor silencioso y reverente. Los colores más complejos que Stravinsky logra a través de rangos instrumentales extremos, como en el caso anterior, técnicas especiales de juego y combinaciones que cambian, sin cesar, extraídas de su orquesta muy expandida, emergen y se expanden gradualmente, solo para ser cortados por un remanente, del tema original del fagot. The Augurs of Spring comienza como uno de los acordes más famosos de la historia de la música, una crujiente sonoridad bitonal martillada implacablemente en un constante 2x4, métricamente minado por acentos impredeciblemente cambiantes. A lo largo de la obra abundan instancias comparables de tal rudeza rítmica y armónica. Estos elementos asumen, junto con el color instrumental, roles tanto individuales como colectivos de manera análoga de los personajes. Al igual que los elementos musicales que utiliza Stravinsky en su representación, las niñas, los jóvenes y los ancianos funcionan juntos dentro de la identidad de su sociedad, al mismo tiempo que asumen y afinan roles individuales en la relación con los demás. La acción avanza en una trayectoria cada vez más frenética, encontrando la culminación en una especie de equivalente primordial de la lógica fría, en la danza sacrificada, cargada e intransigente que termina tanto el ballet como el ciclo de su ritual. Aquí se despide de ustedes Luis Suárez al guión y presentación, con el propio Igor Stravinsky dirigiendo su obra a la Orquesta Sinfónica de Colombia. ¡Sean felices!
Thank you. Thank you.